Estás escuchando un mensaje grabado en el culto de Iglesia Bautista El Faro, El Progreso, Honduras. Es nuestra oración que sea de bendición esta predicación de la Palabra de Dios.
Pues estamos en una serie que se llama Revelando el Corazón del Evangelio, aquí en este libro de Segunda de Corintios. Y aquí el apóstol Pablo está hablando como padre a sus hijos en la fe. Nosotros entendemos como padres, madres de familia, aquí los que han recibido esa bendición de ser madre o padre, o quienes han criado a un niño, o quienes han instruido a un niño, sean abuelos aquí. Nosotros entendemos que no todo es fácil. No todo es fácil cuando usted está instruyendo a niños. Puede ser profesor que entiende esta parte, o madre, padre, abuelos, personas encargadas de instruir a niños. Entendemos que no todo es fácil. Muchas de las veces cuando uno está con el deseo de buscar el bienestar del niño o de la niña, hay momentos cuando hay conflicto sobre lo mismo, porque uno sabe lo que es mejor para el niño, da instrucción conforme a lo que es para el bienestar del niño, pero en la rebeldía del ser humano, en el corazón pecaminoso, existe siempre el deseo de hacer nuestra propia voluntad. Aún en los niños más pequeños existe esto. Los padres instruyen al niño, no haga tal cosa, y tal vez mientras el padre está presente no hace tal cosa, pero al momento de dar la espalda a ese niño, de repente está haciendo aquello que usted le prohibió. Entonces uno entiende que en la relación entre padres, hijos, o entre los tutores hacia los que están recibiendo instrucción, existe a veces una tensión, un conflicto. Y no es posible, si vas a ser un padre, una madre involucrada en la vida de su hijo, ignorar el problema. No puede ignorar el conflicto. No puede ser un padre o una madre pasiva. Tiene que llegar al grano del conflicto para buscar una resolución. Aquí en este libro y en este capítulo específicamente, el apóstol Pablo está motivado por el amor. Él ama a esa gente de Corinto. Él es quien fundó la iglesia en esta ciudad de Corinto, en Grecia. Él pasó más tiempo en Corinto que en cualquier otro sitio donde él fundó iglesia. Él ha pasado tiempo con ellos en instruirles en el camino. Él ha pasado tiempo con ellos en los momentos bonitos, los momentos tristes. Él les ha acompañado en su crecimiento espiritual, en todo este proceso. Pero no más que él se fue de Corinto para ir a Éfeso, filtraron por dentro de la iglesia falsos maestros, quienes influyeron en contra de Pablo. Hablando de Pablo, dijeron que él no era el apóstol de Dios. ¿Cómo podría ser que él, siendo tan sufrido, podría ser el elegido de Dios o el apóstol de Dios? Hablaron de él que no era elocuente, que él era un falso, y estos falsos maestros influyeron contra el carácter del apóstol Pablo. Ahora los de Corinto han sido influidos para no creer. Y Pablo sabe que al poner en descrédito el mensajero del evangelio, también pone en descrédito el mensaje. Y Pablo entiende el peligro en eso. Entonces, Pablo hizo una visita a Corinto para confrontar el problema. Y cuando él hizo esa visita, no sabemos exactamente lo que sucedió, pero aquí en 2 de Corintios él habla de lo que pasó. Por lo menos uno de los hermanos le insultó, le causó problemas públicos. Él sufrió abuso verbal, por lo menos de uno de los miembros en particular, y le causó mucho dolor a Pablo. Esa es la gente a quien él ha instruido, ha invertido en ellos, y ahora uno de ellos lo avergonzó públicamente. Entonces Pablo salió y él escribió otra carta. Una carta que no fue preservada. La conocemos como la carta severa. En 2 Corintios 2:4, él habla de esa carta. Él dijo, porque por la mucha tribulación, 2 Corintios 2:4, y porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. No para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Entonces miramos que Pablo les escribió una carta severa para confrontar el problema, para corregir la situación. Y Pablo envió esa carta severa con Tito, pero Pablo sentía mucha ansiedad porque él no sabía qué iba a ser el resultado de la carta. Él sabía que la carta severa tenía como propósito regañar a los creyentes desleales. Entonces ahora él está escribiendo otra carta, la que tenemos preservada, la de 2 de Corintios. Y en este pasaje él habla de cómo se sentía él cuando él confrontó la situación y recibió reporte de cómo le fue. Muchas veces en la vida cristiana, por nuestro amor que Dios nos ha dado para otros, tenemos que confrontar situaciones. Y aquí en este pasaje miramos un patrón en cómo seguir, cómo actuar, qué buscar cuando hay conflictos. El conflicto podría ser entre cónyuges cristianos. El conflicto podría ser entre padres e hijos cristianos. El conflicto podría ser entre hermanos y hermanas en Cristo. Pero cuando surgen conflictos, nosotros tenemos que comportarnos en el amor de Dios. Y ese es el patrón que Pablo nos da aquí. Él está revelando el corazón del Evangelio. Porque muchas veces cuando uno siente lastimado por otro, aún en la familia cristiana, nosotros tenemos la tendencia de reaccionar en la carne. Reaccionamos con palabras ásperas. Reaccionamos con resentimiento. Reaccionamos por ignorar a la otra persona. Dar la espalda a la otra persona. No darle la mano. Evitar. Reaccionamos hasta en querer hacer daño con la lengua o con acciones a la otra persona. Y póngase en los zapatos de Pablo aquí. Pablo ha hecho todo para esta congregación, viviendo entre ellos, enseñándoles, y ahora él siente la deslealtad de ellos. Él siente lastimado por ellos. Entonces, bien pudiera haber dicho Pablo, pues ya no quiero, ya hice mi parte, sembré la semilla del evangelio, fundé la iglesia, ellos no me quieren, pues me voy. Pero aquí Pablo revela el corazón del evangelio en medio de conflicto. Cómo hacer y cómo vivir. Pablo demuestra su corazón gobernado por el evangelio porque aún en el conflicto y confrontación, él tuvo el amor de Cristo para con los hermanos en error. Recuerda que Jesús enseñó acerca del amor y es una de las características que cada cristiano debe de manifestar en su vida. Cristo dijo en Lucas 6:27, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Son la palabra de Jesucristo para sus discípulos, y aquí podemos ver en Corinto, en 2 de Corintios 7, que Pablo está haciendo exactamente lo que Cristo dijo. Él está amando a los que se han puesto como enemigos contra Él. Él está haciendo bien a los que aborrecen a Él. Él está dando bendición a los que quieren maldecir a Él. Él está orando por los que le han calumniado. Jesús terminó en este mensaje hablando de amor y dijo, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Se demuestran hijos de Dios por su amor, aun cuando no hay recompensa por su amor, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Ese es nuestro Dios, benigno para con los ingratos, benigno para con los malos, los pecadores. Entonces Dios está diciendo, en otras palabras, hay que ser así. Hijos de Dios, hijas de Dios, en medio de conflicto, cuando hay tensiones y problemas en su relación entre otros creyentes y con todos los demás, hay que ser como Dios, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, el título del mensaje esta mañana es Amor Duro. Amor Duro. Pablo está demostrando el amor de Dios, aunque le fue duro amar a los que no le aman a Él. El primer punto que vamos a ver esta mañana en este pasaje, en el amor de Dios, uno hace lo posible y necesario para volver a la comunión. En el amor de Dios, uno hace lo posible, lo necesario para volver a la comunión. Si hay conflicto en la casa, la persona madura en Cristo, en el amor que demuestra Dios, no va a cruzar los brazos, no va a callar su boca y evitar, no va a buscar hacer daño, no va a dañar con la lengua, sino va a hacer lo necesario y lo posible para volver a la comunión. Leí una historia en esta semana acerca de una iglesia en la ciudad de Dallas, Texas, años atrás, unas décadas atrás. Creo que en los 90 sucedió esto. Pero hubo un conflicto dentro de la iglesia que llegó a ser tan grande el conflicto que tuvieron que ir delante de un juez para resolver el conflicto. Y en las investigaciones, buscando cómo decidir en este caso con una iglesia dividida, con odio dentro de los miembros, el juez llegó al entendimiento que todo comenzó en una cena que tuvieron en la iglesia, donde un señor sintió molesto porque un niño recibió un jamón más grande que él. Él recibió una porción de jamón, el niño más grande que aquel señor, y él se molestó tanto que se armó un gran conflicto y no confrontaron la situación, sino creció, llegaron a tener enemistades dentro de la iglesia porque un señor se molestó porque un niño recibió una porción de comida más grande. Y qué burla para la comunidad de Dallas, Texas, cuando oyeron en las noticias hay una iglesia peleando por una porción de jamón. En el amor de Dios, uno hace lo posible y necesario para volver a la comunión. Va a haber conflictos, va a haber momentos de molestia. Y Pablo está enfrentando esto. El corazón de Pablo en esta confrontación es tener reconciliación con sus hermanos en Cristo que están en Corinto. Miramos aquí en versículo número 2. La Biblia dice, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Entonces miramos aquí, número 1, Pablo aseguró primero que él tuvo una conciencia limpia en la situación. En este conflicto, Pablo aseguró primero que él no tuvo una conciencia limpia. Que él tuvo una conciencia limpia, que no tuvo una conciencia mala en esto. O sea, que él no hizo nada incorrecto. Él dice, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. En otras palabras, no hemos hecho nada para merecer las acusaciones contra mi persona y contra nuestro equipo. Un comentario dice que las tres palabras son traducciones de palabras griegas que se usaban comúnmente para transacciones financieras engañosas y explotadoras. Entonces, llenando el espacio aquí, podemos entender que parte de la crítica contra el carácter de Pablo, de parte de los falsos maestros, es que Pablo estaba explotando la parte financiera. Que él ha sido falso. Recuerda, él está juntando una colección con el fin de entregar el dinero a los santos en Jerusalén, pasando por una hambruna. Entonces, él está pasando por las iglesias de los gentiles, Macedonia, Corinto, en Éfeso, Asia Menor. Él está juntando una colección para ayudar. Pero obviamente los falsos maestros han metido eso en la cabeza de los de Corinto, que Pablo lo está haciendo para su propio bien. Él está ganando dinero de parte de ellos, haciéndose rico por ellos. Entonces Pablo primero aseguró que su conciencia estaba limpia en la situación. Y número 2, Pablo aseguró que él tuvo motivos puros en la situación. Mire lo que dice versículo 3, la primera parte. No lo digo para condenaros. Entonces, Pablo está asegurando primero que él está limpio de corazón, que él no hizo nada para merecer la acusación. Pero número 2, él está asegurando que sus motivos son puros. ¿Qué fue el motivo de Pablo entonces en escribir esa carta severa? Él dice, no lo digo para condenaros. Él no lo está haciendo para exaltarse a sí mismo. Él no está escribiendo la carta para poder decir, yo tengo la razón en esta situación. Él no lo está haciendo para humillar a los de Corinto que le lastimaron. Él no está haciendo esto para jactarse ante terceros. Ellos me hicieron daño, yo les enseñé, no se van a meter conmigo ya. Él no está haciendo esto con ningún motivo. El motivo de él es reconciliación. Él quiere reconciliación. Él está tomando el primer paso. Ellos son los que han hecho daño a Pablo. Ellos son los que han acusado de él falsamente. Pero Pablo está tomando el primer paso para buscar reconciliación. Ese es el motivo en lo que él está haciendo. El motivo en la confrontación. El autor Timothy Keller escribió algo en cuanto al falso amor y el verdadero amor. Y va a estar en la pantalla para que mire lo que él dijo, porque es bien profundo. Dice, en el falso amor, tu objetivo es utilizar a la otra persona para alcanzar tu felicidad. Cuando hay conflicto a veces en una relación, no es un amor limpio y puro, buscando el bien para la otra persona, más bien es un falso amor porque busca tu propia felicidad. Dice, tu amor es condicional. Lo das solo mientras la persona te afirme y satisfaga tus necesidades. Ese amor no es vulnerable. Te reprimes para poder reducir tus pérdidas si es necesario. Pero en el amor verdadero, tu objetivo es gastarte, utilizarte para la felicidad del otro, porque tu mayor alegría es la alegría de esa persona. Por lo tanto, tu afecto es incondicional. Lo das sin importar si tu ser querido satisface tus necesidades y es radicalmente vulnerable. Lo gastas todo, no retienes nada, lo regalas todo. Ese es el amor que estamos viendo aquí de parte de Pablo para la iglesia en Corinto. Él no está buscando motivos propios. Él no está buscando su propia felicidad, aunque él sabe que al tener reconciliación eso va a provocar gozo. No, él está dando de sí mismo, tomando de sus recursos, de su tiempo, de sus emociones para reconciliar los dos lados. Piensa en la situación suya. Tal vez hay conflicto en la pareja. Tal vez hay conflicto entre padres e hijos. Tal vez haya conflicto entre compañeros de trabajo, cristianos o hermanos en Cristo, por una situación leve o una situación grande. El motivo en nuestra reconciliación, el motivo en nuestra confrontación es reconciliación. En el amor de Dios damos de nuestra parte para encontrar esa reconciliación. Hay que hacer análisis de la situación. ¿Tiene algo de pedir perdón? ¿Tiene su conciencia limpia? Pablo estaba afirmando que su conciencia estaba limpia contra las acusaciones. Pero en la búsqueda de comunión, si de repente se da cuenta que usted tiene una parte en el problema, debe de humillarse para pedir perdón antes de continuar. Si está queriendo una reconciliación, el amor de Dios le va a obligar a analizar a sí mismo y asegurar que hay conciencia limpia. Y debe de analizar su motivo. ¿Cuál es tu propósito en la confrontación? El motivo de confrontar en el amor de Dios debe de ser con el fin del bienestar de la otra persona en esa reconciliación. No confrontamos para humillar, no confrontamos para castigar, no confrontamos para hacer daño, no confrontamos para sentirnos orgullosos y exaltados delante de otros, que yo tengo la razón. Deseamos en la tensión una reconciliación en el amor de Dios. Número dos, en el amor de Dios, uno no permite que la situación conflictiva cambie su perspectiva. En el amor de Dios, uno no permite que la situación conflictiva cambie su perspectiva. A pesar de la manera que Pablo fue tratado en Corinto y la deslealtad que algunos le han demostrado, Pablo mantuvo su amor para con ellos. Él no cambió su manera de tratar con los de conflicto. Pablo afirma su decisión de amar a sus hermanos en Cristo. Mire lo que dice el versículo 3 otra vez. No lo digo para condenaros, su motivo es puro para reconciliación, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Pablo afirma su decisión de amar a sus hermanos en Cristo. Pablo afirma su decisión. Él está declarando su amor. Él dice, ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón. No importa lo que me han dicho. No importa la manera que me han tratado. No importa las injusticias que me han puesto a sufrir. Están en mi corazón. Solo se puede hacer esto en el amor de Dios. Solo el amor de Dios puede ver la cara de un enemigo y decir, te amo. Solo los que tienen el amor de Dios pueden ver las acciones injustas de otro contra una persona y decir, te amo siempre. Solo una persona con el amor de Dios puede escuchar las acusaciones, la difamación contra su persona, contra su carácter, sentir lastimado y aún así decir, está en mi corazón. Está en mi corazón para bien. Pablo afirma, y ponga atención a esta parte, su decisión de amar. El amor divino es un amor de decisión, de acción. La palabra decisión es importante cuando hablamos del amor bíblico. Recuerda cuando hicimos la serie de mensajes en Romanos 12, que terminamos hace poco, donde hablamos de la práctica de la vida cristiana. Todo en la vida cristiana está arraigado en el amor sea sin fingimiento. Y de ahí Pablo habló de la práctica del amor cristiano. Es una decisión. En la casa, entre cónyuges, es una decisión amar, aun cuando hay conflicto, aun cuando hay palabras ásperas, aun cuando hay malos gestos o violencia. La palabra decisión es importante cuando hablamos de amor bíblico. No es para justificar la acción de la persona en el error. No es para justificar y decir que no tiene que buscar ayuda. No es justificar y aceptar y aguantar, pero en su corazón solo va a querer el bienestar de la otra persona. Y Pablo está afirmando esto. Es una perspectiva de solidaridad que tiene, una unidad en Cristo, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón. Y muy interesante lo que él dice, para morir y para vivir juntamente. Interesante por la orden de las palabras, porque normalmente cuando mira esas palabras van a pensar en al revés, vivir y morir. Para vivir y para morir, vamos a estar juntos para vivir juntos y morir juntos, hasta la muerte nos separe. Pero Pablo cambia la orden. Él dice, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. ¿Por qué? ¿Por qué cambió Pablo la orden? Y son palabras inspiradas por Dios. ¿Por qué puso para morir y para vivir juntamente? Pues mi conclusión en mi estudio es que Pablo está hablando del principio que para poder amar como Dios ama, tiene que morir primero a sí mismo. Tiene que ponerse a morir a sus propios deseos para poder vivir en el amor de Dios. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, muerto. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Creo que la orden aquí es importante porque Pablo está diciendo, yo les amo porque he muerto a mis propios deseos. He muerto con Cristo y ahora el amor que fluye en mí es el amor que Cristo tiene para con nosotros. El amor que le llevó a la cruz a pesar de nuestras injusticias. El amor que le llevó a Cristo a la cruz a pesar de nuestra maldad y rebelión contra Él. Si Cristo tomara nuestra parte en el conflicto y decir, bueno, yo no hice nada mal, vete de mí. Nunca tendríamos salvación. Si tomara Cristo nuestra parte natural en decir, bueno, yo no quiero nada con ellos porque ellos me lastimaron a mí. Nosotros todos hemos lastimado a Cristo y aún así Él llegó a la cruz por nosotros, murió por nosotros, demostró su amor eterno y profundo para con nosotros. Y ahora el amor que fluye en nosotros debe de originar en Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, el ego, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Tiene que morir para poder vivir la vida de Cristo. Y Pablo está afirmando su decisión de amar. Pero también miramos una perspectiva de buena voluntad. No solo decidió amar, pero él tiene buenos deseos para ellos. Versículo 4 dice, mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me glorío con respeto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Pablo está hablando acerca de su perspectiva hacia ellos y el deseo para bien para estos que le han hecho mal. Número 2, Pablo afirma también que él fue afectado emocionalmente por el conflicto. La decisión de amar no significa que no tiene ninguna emoción. Pablo afirma también que fue afectado emocionalmente por el conflicto. Él decidió amar. Pero eso no significa que él no sintió nada. Segunda de Corintios 2:4 otra vez dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. ¿Cómo sentía Pablo con la manera que le fue que ellos le estaban tratando? ¿Cómo sentía Pablo? Pues él tenía mucha tribulación y angustia de corazón. Él estaba tocado emocionalmente con muchas lágrimas. Solo por la decisión de amar, no significa que no fue afectado por el pecado de ellos. Y a veces ese es el problema. Nosotros estamos gobernados por emoción y no por la teología. Sentimos la tristeza, sentimos angustia de corazón, sentimos la tribulación del conflicto, sentimos daño, pero cuando estamos gobernados por emoción, lastimamos, causamos problemas a ellos, angustia de corazón, los que están lastimados lastiman a otros. Pero Pablo está demostrando, aunque fue afectado emocionalmente por el conflicto, decidí amar a ustedes aún. O sea, no se puede divorciar el sentimiento del conflicto. Versículo 6 dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló. Entonces él estaba hablando de cómo fue turbado de corazón y recibió consolación luego. Solo para demostrar que él sentía algo. No era un super apóstol que no importa lo que la gente le decía de él, no importa el daño que le hicieron, él no sentía nada, duro de corazón. Así no es el cristiano. Cuando pecamos contra Dios, ¿no cree que él está contristado por nuestro pecado? Pero aún así él ama a nosotros. Y Pablo está demostrando esto. Él siente el dolor. Él está con muchas lágrimas. Está contristado. Pero aún así, él amó. Pablo no tuvo paz en su corazón hasta que él supo el resultado de la confrontación y tuvo la certeza que hubo reconciliación. Y creo que esto sucede a veces cuando hay conflicto en la casa entre pareja. Uno no se siente bien hasta que sepa que hay resolución. Y el problema solo se hace más grande cuando uno ignora el problema. Pero uno debe de confrontar en el amor de Dios, buscando reconciliación con motivo puro. Número 3 esta mañana, en el amor de Dios, lo que uno busca en el conflicto es una resolución fructífera. En el amor de Dios, lo que uno busca en el conflicto es una resolución fructífera. Pablo quería resolución. Entonces, él hizo lo posible, lo necesario para volver a comunión. Él no cambió su perspectiva. Él no dejó de amar, sino él siguió con el amor de Cristo hacia ellos. Pero en esto, él estaba buscando resolución fructífera. Mire lo que dice versículo 7. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Pablo está hablando del momento cuando él recibió de Tito cómo fue recibido la carta severa. Pablo escribió la carta severa con Tito. No sentía paz en su corazón, Pablo, hasta que él supo cómo resultó. Y ahora él está comunicando que cuando vino Tito y comunicó el efecto, él logró tener paz en su corazón. Él estaba regocijando. Pablo no regocijaba en hacer daño a la otra persona. A veces cuando uno está lastimado, el gozo que tiene es cuando el otro recibe castigo o daño. El gozo que uno busca es que el otro sufre. Él sabía que la carta severa iba a causar incomodidad, pero él no regocijaba en eso. No regocijaba que ellos iban a sentir incómodos. No regocijaba que ellos iban a sentir regañados. Él regocijaba porque él miró fruto de arrepentimiento. Versículo 8 dice que él lamentó haber escrito la carta. Dice, versículo 8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Él no estaba feliz que ellos estaban tristes. Pero póngase en la situación de Pablo. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Alguien le hizo daño? ¿Palabras ásperas? Y usted decide confrontar la situación. escribe una carta severa. ¿Pero qué es lo que le va a traer gozo? ¿Hacerle sentir triste a ellos? ¿O entender que la confrontación resultó en reconciliación? Pablo regocijaba que la decisión de confrontar resultó en fruto de arrepentimiento. Versículo 9 dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para, ¿qué? Arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida parecieseis por nuestra parte. Pablo no estaba regocijando que ellos sentían incómodos, sino él estaba regocijando que resultó en fruto de arrepentimiento. Y el amor que el creyente debe de manifestar es el amor de Dios para con los demás. Dios desea el bienestar para su creación, sin considerar lo que hemos hecho contra Él, nuestras rebeliones, nuestros pecados. Dios no considera si Él va a amar o no según nuestro comportamiento. Él ama y Él desea nuestro bienestar. Y Él demostró su amor por enviar a su Hijo unigénito. Comenzamos el culto con ese versículo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no consideró nuestras obras para decidir si iba a mandar a su Hijo o no, sino Él amó, decidió amar y envió a su Hijo unigénito para pagar el precio de nuestros pecados en la cruz. Y hay veces que Él tiene que confrontarnos como padres a sus hijos, como padre a hijo. Hay veces que Dios tiene que aplicar disciplina para corregir nuestro camino, pero siempre con el propósito de reconciliar. Y ese es el corazón de Pablo aquí en 2 Corintios 7. Él está revelando el corazón del Evangelio, el corazón de Dios, buscando reconciliación, buscando confrontar en una situación difícil por el bienestar de los confrontados, buscando una relación reconciliada. Porque cuando la iglesia está fuerte, la obra de Dios continúa. Si la iglesia está débil por conflictos y pecados, hay debilidad, hay menos influencia, se llega a hacer burla de la comunidad. Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, como amó Dios. ¿Con qué criterio amó Dios? Jesús dijo: como yo os he amado, sin condiciones, buscando su bien, también os améis unos a otros. Eso es lo que Pablo está demostrando a los de Corinto. Un amor bíblico, un amor duro, porque a nadie le gusta la confrontación, pero a veces es necesario para corregir el camino. La próxima vez que usted está en conflicto con otro creyente, sea su cónyuge, sus hijos, sus padres, hermanos en Cristo, analice la situación. ¿Tiene usted alguna parte en el conflicto o tiene conciencia limpia? ¿Tiene motivo puro en confrontar o está buscando humillar a la otra persona? ¿Ha declarado su amor para la otra persona? ¿Ha afirmado su amor a pesar de lo que ha hecho? ¿Ha declarado su amor Sus hijos necesitan oír eso. Hijo, yo sé que caíste en gran problema, pero te amo. Su esposa necesita oír esto. Su esposo necesita oír esto. Amor, yo sé que hizo mal, me lastimó, pero te amo. Debe de afirmar su amor por decisión, sin divorciar las emociones, pero entender que lo que Dios pide de nosotros es el amor que Él ha demostrado al morir y vivir en Él. Y el gozo existe cuando hay reconciliación, cuando hay arrepentimiento, cuando hay resolución al conflicto. Pablo está revelando el corazón del Evangelio y nos están dando un patrón para seguir en nuestros conflictos también. Voy a pedir que todos se pongan de pie, con ojos cerrados, rostros inclinados. Enseguida vamos a cantar "Su gracia es mayor", pero primero quiero hacer unas preguntas antes de entonar la canción. Ojos cerrados en este momento, rostros inclinados, todos parados si pueden. Les voy a hacer unas preguntas para ayudar en este momento de decisión. La primera pregunta tiene que ver con su condición espiritual. ¿Cuántos aquí esta mañana dirían con su mano elevada: "Pastor, yo tengo el testimonio que Cristo es mi Salvador. He arrepentido de mis pecados y Cristo es mi Salvador"? ¿Quién así podría levantar la mano y decir: "Pastor, yo sé que Cristo es mi Salvador. Tengo testimonio que Cristo es mi Salvador. Me he arrepentido de mis pecados. He puesto mi fe en Él"? Gracias. Pueden bajar la mano.